MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Salvador Cienfuegos llegará al país pues en calidad de ciudadano, sin cargos, al menos temporalmente, en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sigue? Y que pues, si es que llega también, porque yo sigo teniendo la duda que si no, en una de esas la jueza allá en Estados Unidos no podría tener una opinión distinta a la que tiene la fiscalía. Para todas esas dudas, le aprecio al mejor abogado penalista en este país, a don Gabriel Regino. Doctor Regino, gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. Gabriel, ¿cómo estás?
Mi estimado Luis, muy buenos días para ti y para toda la audiencia.
Oye, a ver, primero, ¿qué es lo que puede llegar a suceder en los Estados Unidos? Tú eres un conocedor del sistema penal norteamericano también, y hoy estamos frente a unos minutos de saber qué es lo que podría ocurrir en la corte allá en Nueva York. ¿Cuáles son los posibles escenarios, Gabriel?
Con muchísimo gusto, y es un tema relevante, y vamos a poner el contexto de manera muy rápida y sencilla para que la audiencia pueda comprender cómo se maneja el proceso penal en los Estados Unidos ante esta moción que se ha presentado por parte de la Fiscalía. ¿Qué es una moción? La moción es una solicitud que hace alguna de las partes, puede ser la defensa, puede ser la Fiscalía, para que antes de que se siga con el proceso, se resuelva una petición en específico. Es algo así como en México, en el ámbito legal, se le llama un incidente, pero ahí en Estados Unidos se le conoce como moción. Bien, ¿qué está haciendo la Fiscalía? En los Estados Unidos, Luis Auditorio, no existe, como es en el caso de nuestro país, un código procesal. No hay una ley, no hay un código que establece el artículo tal. En Estados Unidos se manejan por reglas de juicio. Y esas reglas se han ido poniendo durante pues el transcurso de la evolución de ese país en los últimos siglos. Van creándose reglas y se van numerando, pero son reglas procesales. Bien, entonces la Fiscalía le está diciendo a la jueza lo siguiente, que hay que tomar con mucha atención esta petición. Le dice, a ver, Fiscalía, nosotros como fiscales podemos pedir que se desestimen los cargos contra la persona. ¿Cuáles son las hipótesis en las que podemos pedir que se desestimen los cargos? Número uno, porque no tenemos evidencia probatoria suficiente. Ese es uno. Número dos, que se hayan cometido errores en el procedimiento de la investigación. Número tres, que la prueba toral haya sido una prueba ilícita que vaya en contra de la cuarta enmienda, por ejemplo. Pero también podemos pedir que se desistan, que se desestimen los cargos, pero sin perjuicio, esa es la palabra. ¿Cómo lo podríamos expresar en nuestro castellano? Por el momento pido que se suspende el juicio, pero no desisto de él. Le estoy pidiendo, señoría, que me permita tantito, paremos la máquina un momento.
Aguántame un segundo, ¿no?
Sí, aguánteme un segundito, porque vamos a hacer algunas cosas. ¿Por qué vamos a hacer unas cosas? Porque el interés público así lo establece. Y el interés público es la relación bilateral que tenemos de política exterior con los Estados Unidos mexicanos. Entonces, mire, su señoría, nosotros tenemos evidencia fuerte, strong evidence, lo dice en el documento, contra el general Cienfuegos. Pero en esta relación de política exterior hemos tomado la decisión de que por el momento, por eso le llama desestimarse sin perjuicio, nos retiramos momentáneamente porque México va a investigar a esta persona. Entonces se lo vamos a entregar para que ya lo investiguen, para que en su caso lo procesen, y después ya regresemos con usted nuevamente con esta persona y ahora sí a continuar con nuestro caso que tenemos aquí en la corte. Eso es lo que hoy se va a resolver ante la jueza en esta audiencia que está programada en unos minutos, en la que la jueza escuchará los argumentos de la fiscalía. Ajá. Le preguntará a Cienfuegos si está de acuerdo con lo que está diciendo la fiscalía, seguramente dirá que está de acuerdo, y dirá, bueno, ok, entonces se tiene por estimado los cargos sin perjuicio, que esa es la parte
normal, esa es la parte... No puede, perdón que te interrumpa, Gabriel, ¿no puede la jueza decir otra cosa?
No, porque... O sea,
no hay forma.
No hay forma. De hecho, hay precedentes. Y comentarlo con tu audiencia y tu auditorio. Hay un documento que es el que presentó la fiscalía al juez. Y es un documento muy interesante porque trae una gran cantidad de precedentes. O sea, invoca al menos como 10 precedentes para decirle quién determina, quién decide si se desestiman los cargos, somos nosotros, fiscalía. Y así se ha hecho en el caso 1, en el caso 2, en el caso 3, en el caso 4. Y ahí los van mencionando en todo su documento. El documento es muy sólido, muy sólido. Entonces la jueza nada más tiene que saber, a ver, ¿qué estás pidiendo? ¿Por qué y para qué? Ok, bueno, pues eso es tu cosa. Y entonces queda el asunto, queda pendiente, queda en pausa. Le ponemos una pausa a ese juicio.
Ahora, en esa pausa van a tener, por lo que sabemos, por lo que ha adelantado también el canciller Marcelo Ebrard, va a venir Salvador Cienfuegos, lo traen los U.S. Marshals, en teoría lo deberían de entregar a la fiscalía, pero lo dijo hace un momento, lo dijo claritito, Gabriel, te ponemos el audio para todo nuestro auditorio también, señala que no hay ninguna orden de aprehensión, habrá una investigación, pero orden de aprehensión no hay. Yo te quiero preguntar cómo llega. Escuchemos nomás al canciller Marcelo Ebrard.
No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una extradición, una solicitud, necesitas una orden de aprehensión. Y en México no hay hoy una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no existe. Viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad. No está detenido en ese viaje, es un ciudadano en libertad. Y en esa condición va a llegar a México. En México, desde luego, le tienen que informar que hay un proceso que se está iniciando con la evidencia que Estados Unidos mandó. ¿Qué decisiones posteriores va a tomar la fiscalía? Pues depende de la investigación, depende de las pruebas, su valoración de las pruebas, depende de todas las diligencias que tenga que hacer la Fiscalía General de la República, que tiene apenas 6 días que le llegó este expediente, para sustanciarlo. ¿Sí me explico? Entonces, simplemente decir, el general Cienfuegos llega a México en libertad. No es que aquí se le va a poner libertad, no. Se le pone en libertad en Nueva York.
Gabriel Regino.
Bien, ahora, todo lo que ha dicho el canciller Marcelo Ebrard es literalmente exacto. Así es como tiene que ocurrir. Y aquí, con tu auditorio, contigo, abro una hipótesis que se puede presentar, que es la siguiente. A ver, cuando llega el general Cienfuegos a Estados Unidos y es detenido por los agentes de la DEA, de las primeras acciones que la DEA solicita al Departamento de Estado es la cancelación de la visa por parte de la persona detenida. Bien, entonces, si esto ocurrió, vuelvo a insistir, si esto ocurrió, si le cancelaron la visa, ¿cuál es la situación entonces del señor Cienfuegos? Es una situación de estancia ilegal, ¿correcto? Bien, okay. ¿Qué puede suceder? Que al momento de salir de la corte de Nueva York, de la cárcel de Nueva York, perdón, de ahí de Manhattan, lo trasladen a una estación migratoria. En esa estación migratoria, ahí es donde podría determinarse en qué momento y cómo lo van a
traer,
regresar a nuestro país. Pero existe la posibilidad, Luis Auditorio, solo lo quiero dejar como posibilidad, de que la defensa del general Cienfuegos pueda pedir un juicio de asilo político por ser un perseguido. No que necesariamente lo compruebe, sino que lo puede pedir y eso le permitiría permanecer más tiempo en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? No sé, un año, 2 años. Lo que pueda durar el proceso. Es una posibilidad que existe.
Ahora, ¿en libertad?
Puede estar en libertad dependiendo de que acredite arraigo, que no se puede dar a la fuga, etc. Que es un proceso muy especial que se lleva ante un juez de inmigración.
Ya.
Es una posibilidad. Bien. Pero si esto no se da y ponen al señor general y dicen, vamos a entregarlo y lo ponen en la frontera, en Bronzeville, en Tijuana, o lo regresan hasta la Ciudad de México, lo que sea. En estas horas, en estos días en que esto vaya a ocurrir, hay un tema que es de mucho interés para el sector legal penal de nuestro país y que lo va a ser también para nuestra sociedad por lo siguiente, que se refiere a un tema técnico que es estándar probatorio. ¿Qué es el estándar probatorio? Veamos, si la DEA logró recopilar evidencia que le permitió que un gran jurado autorizara la acusación contra el general Cienfuegos y el propio fiscal, cuando presenta el desistimiento de cargos, reitera que tienen evidencia fuerte contra él y esta evidencia ya fue compartida con México. Y si México tiene tiempo para corroborar, verificar esas evidencias a un nivel bajo de prueba, la orden de aprehensión podría estar lista en las siguientes horas.
Ahorita.
Claro.
Para que llegue y sea detenido.
Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo a insistir, es un tema que técnicamente se llama estándar probatorio.
Y, o sea, pero esto es, de, para que ahora sí que nos quede muy claro en todo el auditorio, o sea, esto es de querer, o sea, es de voluntad.
Sí, porque si en Estados Unidos ya un gran jurado palomeó y dijo adelante, sí, porque si hay elementos...
No es menor lo que tiene, ¿no?
Exacto, y nuestro sistema procesal ya es muy similar al de los Estados Unidos, con la diferencia de que no tenemos el gran jurado ni el jurado, pero sí los mismos estándares de prueba.
Y juicios orales y todo este asunto, pues.
Exacto. Ajá. Causa probable, acá le llamamos, allá le llaman causa probable, acá le llamamos probable responsabilidad.
Okay.
Entonces, en esa analogía es factible, está ese escenario, de que la PGR, la FGR diga, a ver, tenemos evidencia, corrobora, verifica, existen los números, qué testigo tenemos. Declaren, con eso tenemos para que un juez autorice el inicio de un proceso, es decir, que se le ordene una aprehensión.
Y que tendría que ser, general, en analogía a los delitos allá, tendría que ser delincuencia organizada.
Claro, por
prisión preventiva oficiosa, o sea, al bote.
Así es, exactamente, sería delincuencia organizada, posiblemente, estamos en esa especulación, delincuencia organizada con algún cargo asociado al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que aquí en México, dice, el Código Penal Federal dice, aquel que organice, apoye el envío de droga al exterior. Ese podría ser el cargo, bueno, por ejemplo.
Yo ahí me quedo con esto que nos dices, doctor Gabriel Regino, o sea, es de voluntad también, o sea, porque en una de esas es, pues, aguántame, vamos a investigarlo, esperémonos un ratito, ya lo que pasó con el caso Lozoya, ¿no?
Sí, absolutamente, y también aquí hay que decirlo, no le corresponde ser procesado al general por una corte militar, porque no se trata de hechos relacionados con la disciplina militar, sino se trata de hechos que estarían vinculados con su función, pero que se apartaron de el carácter netamente militar, porque incurrió habría incurrido en conductas delictivas del orden federal. Bueno. Va a ser un tema muy interesante y estaremos aquí a la orden para comentarlo, si nos lo permites.
No, es un honor, al contrario, mil gracias, es uno de los mejores abogados penalistas en este país. ¿Cuál uno es el mejor abogado penalista en este país? El doctor Gabriel Regino. Gracias, Gabriel.
Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Muy buen día.
Sigue usted a Gabriel Regino ahí en @ Gabriel Regino en su Twitter. Va a poner cosas muy interesantes sobre el juicio.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.